Ser podcast.
Serendipias con Ignacio Crespo.
Ignacio, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes. Pues me he venido un poco abajo.
¿Y eso qué te ha pasado? A ver, la semana pasada empezamos un viaje de extremos.
Eso es.
Con lo más grande, con lo más voluminoso, con lo más ganso que tenemos cerca de nosotros. ¿Y por qué te has venido abajo?
Pues para hablar de lo contrario.
Bueno, claro, de lo más pequeño. No
de lo más
nada.
Pequeño. Claro. Vamos a jugar con eso. Porque yo creo que todos tenemos nuestras sospechas. Igual que jugamos a decir el universo, como respuesta evidente
sí.
A lo más grande. Aquí, pues cada uno.
Yo diría el átomo.
¿Tú dirías el átomo?
Bueno, sí, lo diría porque me lo he preparado un poco.
Claro.
Yo diría que si el universo es lo más grande que tenemos a nuestro alrededor, porque posiblemente sea infinito, no sabemos.
Claro, ahí entramos ya en otras
pero
cosas.
Pero el átomo, yo diría el átomo.
Pues sí, ¿sabes qué pasa? Que depende de cómo nos tomemos el concepto de átomo, porque átomo, etimológicamente, el origen de la palabra, significa que no se puede dividir. Así que si no se puede dividir, digo yo que será la cosa más pequeña que existe.
Mira, a mí me parece que es muy fuerte esto para comenzar.
Venga.
O sea que de entrada vamos a trasladarnos al mundo animal.
A eso es.
Y vayamos a lo mejor no conocemos ninguno, ¿eh?
Y veremos, digamos.
¿Cuáles son o cuál sería el animal o los animales más pequeños que tenemos en la naturaleza cerquita de nosotros?
Pues
a ver,
mira, si hablamos de
¿dónde
animales,
está el límite?
Si hablamos de animales en general, tenemos algunas larvas muy, muy pequeñas de invertebrados que son absolutamente invisibles.
Vale.
Pero, ¿qué nos llama la atención? Nos llama la atención ver animales parecidos a nosotros, pero extremadamente liliputienses, chiquititos, de estos de mirar pues casi con lupa. Y en ese caso, si nos quedamos con los vertebrados, yo te diría que viéramos, por ejemplo, el caso del sapo pulga.
¿El sapo pulga?
El sapo pulga, que además no es que se conozca desde hace mucho tiempo, pero
a
efectivamente...
A mí no me suena de nada.
Pues se ha visto, pero estamos hablando de un animal que tiene apenas un centímetro. Es
¿dónde se ha visto?
Pues mira, el sapo pulga en concreto, si no me equivoco, se ha descrito en Brasil. Que es,
en Brasil.
Es lógico que encontremos allí en selvas.
Selvas, ¿no?
En selvas con una gran cantidad de biodiversidad, selvas enormes, pues animales que son muy pequeños y que tienen también sus particularidades. Pero fíjate, uno que se conocía desde hace más tiempo, que nos vamos de los anfibios a los reptiles un poquito más complejos, es un camaleón enano de Madagascar, llamado el nano camaleón.
Nano camaleón.
Tiene el nombre Buquesia nana. Nana también de ese tamaño. Y hablamos, pues de nuevo, muy, muy pequeño. Si le quitas la cola, estamos hablando casi de la misma cantidad. Del mismo tamaño que este sapo.
¿Y en mamíferos?
En mamíferos, por lo de la complejidad que estamos diciendo, a medida que sumamos piezas, a medida que sumamos complejidad metabólica, que son seres de sangre caliente, necesitan determinadas cosas, el tamaño también crece. Y en este caso hablamos de una musaraña, en concreto, que es la musaraña etrusca, que es un poquito más grande, pero bueno, que sigue siendo realmente muy diminuta. Y aquí una cosa que me parece interesante es que hablamos de animales muy chiquitos, animales que no se parecen al típico ratón que vemos
por la
calle.
Mucho más pequeños.
Mucho más pequeños. Y la pregunta es, ¿no hay ninguno más pequeño? ¿Por qué no hemos encontrado casos aún más extremos? ¿Es porque no hemos buscado lo suficiente o es porque hay un límite?
Con los grandes había límite.
Por ejemplo, con los grandes había límites por su peso o por el metabolismo. Bueno, pues en este caso pasa algo parecido. Te voy a poner un caso.
A ver.
Si tú te calientas una tacita de café pequeñita, a que tarda en enfriarse menos tiempo que un puchero enorme de café o un plantazo.
Sí.
Bueno, pues algo parecido pasa. Para mantener la temperatura corporal, estos animales necesitan, como son muy pequeños, gastar mucha más energía. Y sabemos que la cantidad de alimento que necesitan por su tamaño corporal crece muy rápido. En el caso de esta musaraña etrusca, necesita alimentarse casi el doble de su peso. Hay distintos cálculos, pero realmente es muy, muy grande el gasto energético que necesita para poder mantenerse viva. Y cuanto más pequeño, más rápido se enfría, más necesita.
Y estas medidas, diríamos, de autoprotección o de, o de supervivencia, que afecta tanto a los animales más pequeños como a los más grandes, ¿los dicta la evolución? ¿Sin más la naturaleza o hay algún factor externo que lo condicione? No tengo ni idea.
Es que es muy buena pregunta, porque es la pregunta de las leyes, ¿las imponemos nosotros al observar la naturaleza y las vamos trazando?
Claro.
¿O es algo que estaba ahí, tiene que ver con la estructura misma de la realidad? Bueno, parece que sí, con las herramientas básicas que tenemos, vamos a decir, con los bloques de construcción de la vida, que son las células y cómo se comportan, ahí hay límites que nacen. Por ejemplo, no solo el metabolismo, sino los vasos sanguíneos. Si queremos hacer muy diminuto un ser vivo con su su sistema circulatorio, va a haber un tamaño mínimo a partir del cual el calibre, el hueco de esos vasos sanguíneos, se vaya a quedar obstruido con las propias células que pasan por ahí. Entonces tenemos límites, límites por todos los lados respecto al tamaño de vertebrados, por supuesto. Pero vamos, este viaje hacia lo más pequeño puede continuar.
¿Has mencionado las células?
He mencionado las
Detengámonos
células.
En eso, por favor.
Pues hablemos de ellas, porque efectivamente tardamos en descubrir que esta vida que vemos, el músculo, el hueso, no es continuo, sino que si lo ampliamos con las lentes adecuadas, nos encontramos que está dividido en compartimentos que llamamos células. Y estos ya son bastante más pequeños, dependiendo de en cuál nos fijemos. Porque quiero ponerte un caso, y es el de las neuronas. Todos conocemos las neuronas, células del sistema nervioso que están en nuestro cerebro, que envían impulsos eléctricos. Bueno, pues hay neuronas que se comunican desde tu cerebro hasta el dedo gordo del pie, lógicamente, para mandar el impulso que dice contrae el dedo. O, por ejemplo, para mandar el impulso que dice acabas de hacerme cosquillas a alguien y te manda esa información. Bueno, basta decir que ese relevo de neuronas, desde la cabeza hasta la punta del dedo del pie, consiste en dos neuronas. Dos neuronas apenas, dos células que son tan largas que pueden recorrer todo lo largo que son algunas personas.
Pero entonces el tamaño de las células no es igual en todos los seres. Depende del tamaño propio que tenga cada animal o cada persona incluso, vamos, da igual.
Y de la célula concreta, porque la neurona va a ser más larga que una célula del hígado, va a ser más larga que un glóbulo rojo en la sangre, que de hecho el glóbulo rojo en los vertebrados ni siquiera tiene núcleo en el que contiene el ADN. Es una célula que se ha vuelto la mínima esencia de la célula para poder hacer lo que tiene que hacer, que es transportar oxígeno. Entonces, aquí vamos a ver muchos cambios y hay uno que a mí me gusta mucho, lo saco siempre que puedo, y es el caso de las jirafas, porque las jirafas tienen también neuronas, por supuesto, y hay una neurona, un nervio, que es importante para la vocalización en nuestro caso, en el caso de las jirafas no, pero que baja prácticamente desde su cabeza hasta su caja torácica y vuelve a subir, una neurona de varios metros de longitud. Esto, claro, una célula, pero una célula infinitamente más grande que esa musaraña etrusca que estábamos diciendo.
Aunque desarrolle la misma función. O parecida.
Totalmente la misma función que nuestras neuronas. Pero vemos que aquí, a pesar de que en esa escala tenemos muy claro el sí, los mamíferos son más grandes que los reptiles en términos generales, y más grandes que los invertebrados, y más grandes que las células. Vamos haciendo una escala, pero lógicamente siempre va a haber un espacio donde las cosas se solapen. Hablábamos de células muy grandes en el anterior, pero aquí si nos quedamos con cosas muy pequeñas, yo creo que tenemos que dar en algún momento el paso de las células a los virus.
Ah, ¿virus, bacterias?
Virus, bacterias, yo creo que nos podemos quedar por ahí. Microorganismos, pues si te parece.
A ver.
Pues mira, resulta que cuando hablamos de bacterias, de nuevo tenemos algo muy amplio. Tenemos una visión muy antropocentrista de la realidad. Esto lo hemos comentado ya alguna vez. Y parece que bacterias son todo lo demás, todo lo que está por ahí. Pero pensemos que realmente habíamos hablado de algunos microorganismos que tenían un tamaño de 20 centímetros, realmente grandes. Cuando hablamos de los más pequeños, tenemos unos que, por suerte, no nos afectan a nosotros, pertenecen al grupo de Candidate Phyla Radiation, se llama CPR, podemos resumirlo, que tienen un tamaño, y aquí ya damos escala, de 0,5 o 5 micrómetros. ¿Cuánto es un micrómetro?
Muy poco.
Muy poco. O sea, tú coge un milímetro, imaginemos todos un milímetro, y hagamos 100 divisiones, ¿vale? Bueno, pues a cada una de esas 100 divisiones hay que hacerle otras 10 para que nos demos cuenta de la dificultad, y ahí tenemos un micrómetro. 1000 micrómetros, un milímetro. Bueno, en este caso hablamos de 0,5 micrómetros, 5 micrómetros en el mejor de los casos, para hablar de este tamaño de muchas de las bacterias. Las más pequeñas dentro de este grupo estarían rondando los 0,2, 0,3. Es muy, muy pequeño. Pensemos, para seguir intentando visualizar esto, porque yo sé que es difícil, ¿de qué tamaño estamos hablando para el grosor de un cabello humano? Que es lo típico que se compara, ¿no? ¿Es más pequeño que? Bueno, un cabello humano tiene 50 o 100 micrómetros. Eso es una décima, una veinteava parte de un milímetro. Aquí hablamos de 10 o 100 veces menos. Eso es muy, muy pequeño lo que estamos hablando. Pero sigue muy lejos de a donde queremos llegar. Esto es el caso de bacterias. Ya decimos que hay bacterias muy grandes, muy pequeñitas. Pero lo siguiente lógico sería esos virus, ¿no?
Ignacio, ¿y qué importancia? Es claro, todo esto que estamos hablando, como siempre preguntamos en la ciencia, ¿y esto para qué sirve? ¿Qué aplicación práctica tiene? El haber descubierto, que en algún momento se descubriría, lo de las células y las bacterias y los virus y tal, ¿qué consecuencias ha tenido históricamente para la salud del ser humano? Por ejemplo...
Todas. O sea, que yo creo que sí nos tenemos que quedar con la lista de los descubrimientos.
Cuando has dicho bacterias y virus, me ha venido el COVID a la cabeza, por razones claro. obvias. O sea,
y justo iba a decir, no solo saber que existen, sino ya que hablamos de tamaños, los tamaños que tienen son determinantes para poder desarrollar mecanismos de barrera que nos protejan de ellos. Uh-huh. Se decía mucho que algunas de las mascarillas no protegían del COVID, porque el COVID era más pequeño. Y lo que hacían era poner una barrera para las partículas de determinadas sustancias no biológicas, no eran virus, no eran bacterias, uh-huh. que estaban flotando en el ambiente, que eran mucho mayores. Por ejemplo, si trabaja alguien con hogueras, con una siderúrgica, uh-huh. donde hay hollín en suspensión, o en una ciudad, que tenemos también muchas sustancias tóxicas en el aire. Entonces, descubrir que ellas son el origen de muchas enfermedades es determinante, y descubrir qué tamaño tienen también lo es, para poder poner nuestras técnicas y nuestras...
¿Cuándo se descubrió esto, más o menos? Porque, claro, antes de ese descubrimiento, el control de epidemias, por ejemplo, sería misión imposible.
Era un desastre.
O casi imposible, vamos, casi.
Era prácticamente de oídas, vamos a decirlo así. Ya. Mira, para que nos pongamos en el momento, hablamos de 1665, cuando Robert Hooke publica, además es muy bonito, yo recomiendo uh-huh. a todo el mundo que lo busque en Google, micrografía. Micrografía son unos grabados preciosos. Sí. Como se hacían en ese siglo XVII y que poco a poco ha abandonado la ciencia y ha hecho cosas un poquito más menos artísticas, de los objetos pequeños que se nos escapan a uh-huh. los ojos, de una pulga, que posiblemente la imagen, el dibujo típico de una pulga es de aquí, es de micrografía. Y por supuesto, pues las células que estaban en cortezas de árboles, que eran más visibles porque tienen una pared muy gruesa, muy visible. Y a partir de aquí, pues fueron descubriendo distintas células, incluso a día de hoy, aunque ya conocemos las que forman parte del cuerpo humano, vamos haciendo clasificaciones más finas entre unas y otras. Sometimes I really wanna be alone, but that's one state I'm never in, because I know that I've got millions upon millions of tiny one-celled organisms living on my skin.
No me olvido de la primera respuesta que te he dado, la primera pregunta que has planteado. Yo he oído a los átomos, pero si abandonamos ahora definitivamente el mundo de los animales y de lo biológico y entramos en el mundo de las cosas aún más pequeñas, antes del átomo, la molécula, o al revés, ¿cómo va eso?
Molécula, por supuesto. Molécula Ajá. es un conjunto de átomos, por definición uh-huh. va a ser más grande. Así que eso está claro.
Vale.
La cuestión ¿es el átomo lo más pequeño? Etimológicamente hemos dicho que sí, significa que no se puede dividir, pero si he empezado respondiendo de esta forma, queda claro que la ciencia en algún momento ha descubierto que sí, que se puede dividir el átomo. Y además el experimento es muy chulo, es de principios del siglo XX, y fue Rutherford, que igual nos suena el nombre de haberlo estudiado en el instituto, que lo que hizo fue bombardear con partículas, vamos a dejarlo así, cargadas eléctricamente, una lámina muy fina de oro. ¿Qué podríamos esperar? Bueno, pues si son átomos, los átomos son pequeños cuerpos como bolitas sólidos, y nosotros bombardeamos algo, rebotarán como con cualquier pared, ¿verdad? Lo que descubrió Rutherford es que sí, algunos volvían en dirección opuesta, pero otras de las partículas que disparaba contra la lámina la atravesaban y otras quedaban un poco desviadas. Y él lo que tenía era que reconstruir cómo estaba compuesta la materia para que encajara con sus observaciones. No podía ser un muro sólido, tenía que ser algo uh-huh. distinto. Y lo que planteó es que en realidad el átomo no es sólido, sino que el átomo tiene un núcleo con el que si rebotan estas uh-huh. partículas, si vuelven sí, en dirección contraria,
pero
luego una gran cantidad de espacio donde no hay partículas. Hay electrones, estas partículas eléctricas, dando vueltas muy lejos, pero la mayor parte de espacio no tiene nada. Y esto es bastante chulo porque, para que nos hagamos una idea visual, se suele comparar la estructura del átomo con una pelota de fútbol en un estadio. Uh-huh. La pelota es el núcleo. Ahí hay protones y neutrones. Y los electrones estarían dando vueltas a las gradas. Todo el espacio que hay entre una cosa y otra no tiene partículas. Y esos electrones tendrían el tamaño de una mosca apenas. Entonces hablamos de cosas muy pequeñas, pero si cogemos esa pelota de fútbol, uh-huh. y esto es lo que se ha ido descubriendo durante décadas, hay cosas dentro. Neutrones y protones, uh-huh. que a su vez se dividen en otras partículas más pequeñas, en quarks. Y ahí ya entramos en toda una familia de lo realmente diminuto.
Qué triste ser electrón. Pasaron varios siglos sin que el hombre descubriera que vivía a su manera el electrón. Estaba en todas partes y no estaba en ningún sitio por aquello de la indeterminación. Vivía desde siempre enamorado de un próximo y pesado nucleón.
Jamás los vieron juntos en la tierra, la luna o el sol.
Entonces, Ignacio, al final, ¿con qué nos quedamos? Lo más grande resultó ser el universo.
Nos quedamos confirmado con el universo.
Con el universo. ¿Y de lo pequeño?
Pues como respuesta muy rápida, recordemos que el universo era de lo confirmado. Ajá. Si nos ponemos a especular el multiverso, podemos entrar en otras cosas. Y la teoría de cuerdas nos habla de cosas mucho, mucho más pequeñas que estos electrones, que estos quarks, pero que no están confirmados. Así que nos quedamos con fotones, las partículas de la luz. Porque recordemos que el tamaño de las cosas teníamos que medirlo por su peso, su masa, su energía. En el mundo de la física podemos convertir una cosa en otra. Y los fotones que vienen de muy lejos en el cosmos son la cosa menos energética que hemos descubierto.
Nacho Crespo, hasta la próxima
semana. Hasta la próxima. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.